XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Érase una vez, hace unos 13.750 millones de años, que el universo como lo conocemos no existía. No había materia, ni siquiera un átomo. No había luz, ni siquiera un fotón. El espacio mismo no había sido creado, y el reloj cósmico todavía no caminaba. Entonces, tal vez en un instante, el universo adquirió la forma de una pequeñísima y densa mota llena de luz. En una fracción minúscula de un segundo, toda la materia y la energía en el cosmos se creó. Este universo recién nacido, mucho más pequeño que un átomo, era increíblemente caliente. Esta explosión de fuego comenzó a expandirse y a enfriarse a un paso acelerado. Esta imagen de la creación del universo ha sido llamada la Gran Explosión o el Big Bang. El Big Bang no fue como una bomba explotando en un espacio existente, sino la rápida expansión del espacio mismo. De esta densa sopa de partículas subatómicas y energía, eventualmente se crearon las galaxias, las estrellas, los planetas y nosotros mismos.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este su programa, Obsesión por el Cielo, número 382, con fecha del martes 16 de noviembre del año 2010. En este programa ya estamos en vivo, en cabina, aquí en Radio DEM, después de una larga ausencia de 3 programas, porque estaba en el observatorio de Kitt Peak en Arizona, trabajando, y pues teníamos que Edgar y yo grabar el programa a control remoto, digámoslo así, y después mandarlo aquí a cabina de Radio DEM para que lo transmitieran, pero ya estamos aquí en vivo para hablar de astronomía. El tema del programa de esta semana es el Big Bang o la Gran Explosión, y en particular hablaremos de las evidencias que apoyan la teoría del Big Bang tal como la conocemos. Ese va a ser el tema de esta semana. Antes de comenzar con nuestras secciones de costumbre, quisiera mandar unos saludos. Saludos a Susana Parra, a Carol León, que nos dejaron mensajes en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Y un triple saludo a Salvador Martínez, que nos ha dejado comentarios en todos lados acerca de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos y qué bueno que les agraden a todos ustedes. También un saludo especial a Loni Pacheco, Pablo Loni Pacheco, presidente de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que siempre nos manda un correo electrónico felicitándonos por el programa y con muy, ¿cómo podría decirlo? Con correcciones de una manera muy amable y muy gentil cuando metemos la pata en este programa. Que debo de decir, si decimos alguna cosa que no es cierto en este programa y ustedes la pescan, o si hacemos alguna pequeña exageración, no duden en mandarnos un correo. Muchas veces, como siempre digo, se nos van las cabras, los chivos al monte y no regresan y se nos va algún dato incorrecto. Pues bien, vías de comunicación, como siempre, ahora sí nos pueden llamar aquí en cabina de Radio DEM y nos pueden dejar recado al 83364203, 83364203, aquí en Monterrey, Nuevo León, o nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo pegadito, sin ningún guión bajo ni nada. obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden dejar también recados o mensajes en nuestra página de Facebook, donde ahí, como les dije, pudieron ver fotografías de mis aventuritas en el observatorio de Kitt Peak en Arizona. Pues bien, antes de empezar el programa, como siempre, esta primera parte, tenemos las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Los costos del telescopio espacial James Webb, que reemplazará al Hubble, están seriamente fuera de presupuesto, y el costo total del proyecto será mucho más alto a lo estimado originalmente. Esto concluye un panel de revisión, liderado por el Jet Propulsion Laboratory, que además indica que el presupuesto original nunca fue suficiente y que la fecha programada de lanzamiento en el 2014 difícilmente se cumplirá. Se han propuesto acciones correctivas. Mientras tanto, el mismo panel concluye que la salud y el desempeño tecnológicos del proyecto son muy buenos.
Un nuevo estudio concluye que la gran altitud del lado oculto de la Luna se debe a la Tierra. Los autores proponen que la gravedad de la Tierra deformó a la Luna antes de que su núcleo se solidificara.
Científicos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, han identificado evidencia de actividad de microbios en rocas de la región. Las rocas tienen 1.200 millones de años. Todo esto implica que en nuestra Tierra ya había bacterias que producen oxígeno en esa época, 400 millones de años antes de lo que se creía anteriormente. Este evento es clave para entender el origen de la vida en la Tierra. Los conocimientos, a su vez, ayudan a formular hipótesis sobre la posibilidad y el génesis de vida en otros planetas.
Inició un nuevo proyecto internacional de búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI. El proyecto se denomina Dorothy, como la protagonista del cuento El maravilloso mago de Oz.
Durante los años que la nave Cassini ha estado estudiando Saturno desde órbita, el planeta ha emitido cada vez menos calor al espacio. El fenómeno corresponde incluso con datos de la nave Voyager. El descubrimiento fue publicado por un grupo de astrónomos de la Universidad de Cornell en colaboración con el Jet Propulsion Laboratory y el Centro Espacial Goddard de la NASA. Cassini detecta una diferencia entre la cantidad de calor de los hemisferios norte y sur. Esta diferencia no se encuentra en los datos más antiguos de la nave Voyager. Los estudios continúan.
Con el telescopio espacial Fermi se confirmó la existencia de dos gigantescas burbujas perpendiculares a nuestra galaxia. Las estructuras apenas están siendo investigadas, emiten rayos gamma y se extienden por 50.000 años luz. Pueden haber sido formadas por erupciones de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia.
Un equipo liderado por Karen Masters de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido identifica una correlación negativa entre la producción de estrellas en galaxias y la presencia de barras en su morfología. Aunque no proponen un mecanismo, creen que en las galaxias con estructura espiral barrada, la presencia de la barra puede con el tiempo inhibir la formación de estrellas adicionales. El grupo utilizó datos producidos por el proyecto del Zoológico de Galaxias, con colaboración del público, para clasificar datos del censo digital Sloan.
Astrónomos de España y Estados Unidos crearon un mapa de materia oscura en las galaxias Abel 1689. En el Jet Propulsion Laboratory y la Academia Militar de West Point trabajaron con estos mapas. Determinaron que el centro del cúmulo galáctico es más denso de lo esperado. Proponen que esto se debe a que la energía oscura era más intensa en el pasado del universo. Para confirmarlo, planean estudios similares con otros cúmulos de galaxias.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta siguiente semana del martes 16 al 23 de noviembre del año 2010? Recordando que el horario que aquí manejamos en Obsesión por el Cielo es el horario del centro de México, o sea, la hora universal menos 6 horas. Y pues bien, esta semana, francamente, no hay mucho que observar. Lo más interesante es mañana miércoles 17, después de la medianoche, es más, yo diría que después de las 4 de la mañana, que es aproximadamente cuando se oculta la luna, va a haber el pico, o sea, la época más numerosa de lluvia de meteoros Leónidas. La Leónidas es una... Los meteoros son pequeños granitos de arena dejados por un cometa que eventualmente chocan con la atmósfera de la Tierra, en este caso a una velocidad de unos 70 kilómetros por segundo, y se incineran, y se puede ver lo que llamamos estrellas fugaces o meteoros. Y de vez en cuando hay lo que se llaman lluvias de meteoros, que el nombre es un poco exagerado, pero básicamente hay una frecuencia mayor de meteoros observables, esta vez atribuidos a un cometa en específico. En este caso es el cometa Temple-Tuttle, que cada 33 años le da la vuelta al Sol, y la estela de detritos que deja pasa cerca de la órbita de la Tierra, y la Tierra pasa por ese lugar en estos mediados de noviembre todos los años, y se pueden ver un mayor número de meteoros. Se llaman Leónidas porque aparentan venir de la constelación de Leo, el león. Se pueden observar en realidad desde el día 13 hasta el día 20 este año, un poco más, poco menos, pero el máximo será el miércoles en la noche, o más bien ya el jueves 18 en la madrugada, como decía, después de las 4 de la mañana, antes de que salga el sol, a eso de las 7 más o menos. Tenemos unas cuantas horas para observar meteoros. No es mucho, como decía, eso de lluvias, exageración, si acaso veremos 20 por hora. De vez en cuando, cada 33 años o cada, sí, más o menos, 33 años hay una tormenta de meteoros donde se pueden ver cientos de meteoros por hora, porque pues el cometa pasa recientemente y deja, digamos, detritos frescos que la Tierra pasa por ahí. En este caso, pues es una lluvia normal, digámoslo así. Si alcanzamos a ver 40 ya sería mucho. ¿Y por qué digo que después de las 4 de la mañana? Es porque la luna va a estar presente durante toda la semana. Tenemos luna llena el domingo 21 a las 11:27 de la mañana. Esta luna llena de noviembre es la luna llena que en los países nórdicos la apodan la luna de la nieve o de el frost, el hielo. Porque pues en esta época de noviembre es cuando empiezan las primeras heladas, básicamente. Entonces esta es la luna llena que va a interferir con la observación de la lluvia de meteoros hasta que se oculta. Los planetas esta semana, como decía, no hay mucho que observar. El sol se oculta a las 5:50 de la tarde aproximadamente, ya con el horario de invierno. Y a las 7:10 de la noche, pues aproximadamente a esta hora, ya está completamente oscuro. Marte y Mercurio no son visibles, se pueden ver un poquito en el atardecer después de que se oculta el sol en el oeste, suroeste, pero pues no se pueden alcanzar a ver mucho. El planeta que mejor se puede ver es Júpiter. Júpiter es el planeta que es más brillante, que se puede ver en la tarde. Está en la parte más alta del cielo a las 8:20 de la noche, unos 60 grados de altitud, visto aquí en Monterrey, hacia el sur, en la constelación de Piscis. Y se oculta a las 2:20 de la mañana. ¿Qué podemos ver en Júpiter con un telescopio? Muchas cosas. Podemos ver las bandas, podemos ver las zonas oscuras, las zonas blancas, las bandas oscuras, la gran mancha roja, las cuatro lunas galileanas. Podemos ver cómo las lunas galileanas y sus sombras entran enfrente del planeta, o a veces cómo la luna sale de la sombra del planeta. En fin, hay una cantidad muy grande de eventos que se pueden hacer de observación del planeta Júpiter. En particular, hay una mancha que se ha visto recientemente que tiene que ver con parte del hemisferio sur, de una banda del hemisferio sur que ahorita no se está viendo mucho, pero ya empiezan esta, digamos, tormenta, no sé cómo llamarla, esta perturbación atmosférica, es el preludio de que ya se va a volver a ver la banda del trópico del sur, que está cerquita de la mancha roja. Entonces, son eventos que para las personas que se interesen, pues pueden ser muy interesantes en Júpiter. Los otros dos planetas que se pueden ver, pero nada más en la madrugada, son Saturno, que sale del horizonte este a las 3:40 de la mañana, y Venus, que sale a las 4:45. Venus tiene una fase muy pequeñita, es una uñita si la ven con el telescopio. Ambos están en la constelación de Virgo y, como decía, nada más se pueden ver en la mañana. El Sol sale a las 7:05 de la mañana y empieza a amanecer más o menos a las 5:45 de la mañana. Entonces esos son los planetas esta semana. La Luna, empezamos hoy con la fase 80% iluminada y creciendo hacia luna llena, como decíamos el domingo. Hoy está cerca del planeta Júpiter, si quieren saber cuál es Júpiter, aunque como decía, es lo más brillante que hay en el cielo ahorita, no hay pierde, pero como sea, ahorita está cerca de Júpiter, si lo quieren ver. Y ya hacia el final de la siguiente semana, la luna va a estar 97% iluminada y la fase decreciendo porque ya pasamos la luna llena. Esta es una mala semana para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Si acaso les recomiendo que durante la semana, a eso de la 1 de la mañana, si observan directamente al cenit, estoy aquí hablando de la Monterrey, van a poder ver un grupito de estrellas, son 6 o 7 estrellitas que se pueden ver que forman como una pequeña cacerolita. Esa no es ni la Osa Mayor ni la Osa Menor, se llaman las Pléyades en M45, es el objeto número 45 del catálogo de Messier, y se encuentran en la constelación de Tauro, el Toro. Son las Pléyades y es un grupo abierto de estrellas brillantes que se puede ver a simple vista y también con binoculares. Entonces, si acaso, eso sería una recomendación por si ya no quieren ver planetas esta semana. Pues bien, terminamos con las noticias de la semana pasada y el reporte del cielo de la siguiente. Vamos a un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos ya con nuestro tema de la semana y con Edgar Armada de las evidencias del Big Bang.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cómo sabemos que el universo se creó en una gran explosión? Existen varias evidencias que apoyan esta teoría. Entre ellas, la más convincente es el descubrimiento de que el universo mismo se está expandiendo. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble encontró que todas las galaxias se están alejando de nosotros. Hasta ese entonces se pensaba que el universo entero estaba estático. Es evidente de que si actualmente todo el universo se aleja, al poner este proceso en reversa encontraremos que hace mucho tiempo todo el universo se encontraba en un solo lugar, y que de este lugar comenzó una súbita expansión. Esto sucedió hace unos 13.750 millones de años. Esta explosión, inicialmente muy caliente, debió enfriarse con el tiempo, pero ¿podemos detectar todavía el calor remanente de este universo? La respuesta es un rotundo sí. En 1964, dos astrónomos norteamericanos lograron detectar una radiación muy tenue en longitudes de ondas milimétricas, provenientes de todas las direcciones del cielo. Estas radiaciones corresponden exactamente a las predicciones de un remanente del Big Bang. Llamamos a este fenómeno la radiación de fondo cósmica.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo en vivo hablando de las evidencias del Big Bang. Les recuerdo que nos pueden llamar aquí en cabina al 83-36-4203 en Monterrey o nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo pegado, sin acentos ni guiones, @gmail.com, o nos pueden dejar mensaje en nuestra página de Facebook, que les recuerdo que la página de Facebook ahí también hay una liga donde nos pueden escuchar en podcast. Por si no alcanzan a escuchar todo el programa, lo pueden escuchar en podcast a través de Podbean, que es la liga que tiene ahí en Facebook, o si lo quieren buscar en iTunes, también ahí estamos suscritos y nos pueden bajar todas las semanas en su iPhone o en su nueva iPad, que yo ya tengo una nueva y está bien padre. Y damos la bienvenida a Edgar Armada desde el Distrito Federal. Hola, Edgar, ¿tanto tiempo?
Pues sí, Pedro, es bueno estar otra vez aquí en vivo y pues gracias a la gente que nos sigue y nos escribe. Ustedes son los que nos impulsan y nos empujan para hacer un buen programa.
Sí, y tienes razón, en vivo es mucho mejor. Se siente uno más a gusto que los programas que hacíamos grabados porque pues para principiar andaba yo bien ocupado. Y pues también la logística de la grabación y todo era un poquito más difícil. Aquí en vivo, como le decía a nuestro operador en control de Sergio Becerra, que pues es mucho más fácil, ¿verdad? Pues bien, tema de esta semana, evidencias del Big Bang. ¿Cómo comenzamos? Pues comenzamos describiendo un poquito el Big Bang, yo creo. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es obligado. Ya lo hicimos un poco en la cápsula anterior, justo al final del corte. Pero vamos a hacerlo brevemente. Todo empezó cuando Edwin Hubble, el astrónomo, se dio cuenta, observando las galaxias, de que aparentemente se estaban alejando unas de otras, en cualquier dirección que observara.
Eso fue allá en 1920 y tantos, hace casi ya 100 años, que Edwin Hubble él hizo varias cosas. Una era su clasificación de galaxias. El año pasado hicimos un programa de la biografía de él, todavía me acuerdo. Clasificación de galaxias. La otra es medir las distancias a las galaxias cercanas. Y esta tercera cosa que hizo es medir la velocidad de las galaxias cercanas. Y ahí fue donde él encontró la relación que tú describes, que las galaxias, entre más lejos se encuentran de la Tierra, bueno, de nuestra galaxia, más rápido se están alejando de nosotros, en lo que se llama la recesión de las galaxias. Esto es a gran escala del universo, no es a pequeña escala.
La galaxia de Andrómeda y nuestra galaxia están en curso, se están acercando. En un largo tiempo, muchos millones de años, va a haber una combinación de estas dos galaxias. Pero si vemos a distancias cosmológicas, como las imágenes más lejanas de galaxias que se obtienen de Hubble, y a escalas similares, vemos este efecto que describimos.
Sí, y ese fue la, digamos, la primera evidencia fundamental acerca de la expansión del universo. Y muchas personas dijeron, bueno, si el universo se está expandiendo, podemos echar el reloj en reversa, digámoslo así. Lo que Hubble encontró fue lo que se llama la constante de Hubble, que es la razón de la velocidad de recesión de estas galaxias, a qué tan rápido se están alejando. Y dijeron, bueno, si eso lo ponemos en reversa, ¿cuándo es cuando todas las galaxias estaban aquí, pegaditas a nosotros, verdad? En digamos, distancia cero. Y de ahí es donde viene la idea de que el universo se originó hace 13.750 millones de años, si no me acuerdo bien, más o menos, no sé, 100 millones de años, algo así. No, 13.750 millones de años, más o menos 100, creo, más o menos 75. No me acuerdo cómo están las barras de error.
Dejémoslo en 13.7.
Ok, 13.750.
Ahorita, bueno, desde luego que este número se está refinando constantemente.
Pero fue cuando todo estaba aquí. Y
hubo una época, hasta hace unos pocos años, en las que ese número, pues había diferencias de 2 o 4 o hasta 5 mil millones de años.
Sí, porque el medir esto de la velocidad a que se alejan y las distancias de las galaxias no es cosa sencilla. Pero bueno, la idea original, la filosófica, es de que hace mucho tiempo, básicamente que el universo no es estable, que no era estático, sino que el universo se creó hace un tiempo finito. Esa fue, yo creo, que la gran revelación del Big Bang, de que no era estable y que perenne el universo, que había existido por un tiempo infinito y que iba a existir en un tiempo infinito más, sino que había tenido un inicio. Y el inicio era, pues, relativamente joven, o sea, le podemos poner una fecha. Y entonces empezaron una serie de preguntas muy filosóficas. Bueno, entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Y que si el universo, si había otros universos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son cuestiones un poquito más avanzadas.
Podría ser tema para otro programa, sí, o completo. Incluso... muchas de estas consideraciones son realmente filosóficas y no necesariamente astronómicas.
Y es que la idea de que todo el universo estaba aquí es muy difícil de concebir. O sea, el Big Bang, para un poquito de adelantarme tantito, el nombre Big Bang o Gran Explosión fue acuñado por Sir Fred Hoyle en 1950. Y lo hizo de forma burlona. Él era un oponente de la teoría del Big Bang y lo dijo así como de manera, pues, ay, ¿quién va a creer en un Big Bang? Pero el nombre se pegó y se quedó. Y ese es por eso conocemos la teoría. Ahora, la teoría, y yo lo dije mal en la cápsula número 1 del programa, y debo de tener un poquito de cuidado porque aquí las analogías son difíciles. La teoría no te dice el principio del universo. Técnicamente te dice el desarrollo del universo a través del tiempo. O sea, lo que te dice la teoría del Big Bang es, bueno, el universo está así ahorita y las evidencias que tenemos nos dicen que el universo era en el pasado distante, el universo era mucho más denso y más caliente, y desde entonces se expandió y se puso menos denso y menos frío, que es como está ahorita. Eso es lo que nos dice la teoría del Big Bang, así en cuestión cuantitativa. Lo del origen del universo es una extrapolación un poquito más allá, hacia atrás en el tiempo, de lo que las ecuaciones nos permiten, porque las ecuaciones no nos permiten llegar hasta ese tiempo cero, digámoslo así.
No, otra observación que tiende a confirmar que esto puede ser cierto. Bueno, creo que ahorita ya debemos de decir que no hay observaciones que no puedan... Hay algunas discrepancias, pero no hay observaciones que no puedan ser explicadas, hasta donde yo sé, por el Big Bang.
Pues sí, todas las evidencias hasta ahorita sí son explicadas por el Big Bang. Muchos dicen, lo que pasa es que queremos ajustar mucho la teoría del Big Bang para que encaje las evidencias. Pero pues de eso se trata la ciencia, ¿no? De que la teoría encaje las observaciones, lo dicen como si fuera algo malo.
Bueno, hace tiempo el principal problema que tuvo la teoría, en mi opinión, fue que no se lograban detectar anisotropías o irregularidades en la radiación de fondo. Ahorita deberíamos devolver al tema de la radiación de fondo, y eso era un punto grave porque las galaxias existen y las estructuras mayores del universo existen y no podrían existir sin esas irregularidades.
Entonces, bueno, el Big Bang, la teoría del Big Bang se fundamenta en lo que se llaman los principios cosmológicos de que el universo es isotrópico y homogéneo. En otras palabras, que todo el universo se ve igual y tiene la misma composición a gran escala, no escala pequeñita, ¿verdad? Porque pues, aquí tenemos un sistema solar y al ladito no hay nada. Yo estoy hablando de escalas ya de millones de años luz.
Y que las leyes físicas son las mismas en todo el universo.
También, eso es muy importante. Pero esas son suposiciones, son principios que tomamos como fundamento. Entonces, el que el universo a cierta escala empiece a no ser isotrópico ni homogéneo, lo que tú llamas las irregularidades, que vamos, yo creo que en la segunda parte del programa, hablar un poquito más de eso, porque sí hay que dar un poquito más de fondo antes de hablar de la radiación de fondo cósmico. Pues sí es un problema, porque pues tenías, al principio decías que era homogéneo y ahora estás saliendo con que no. Bueno, pero se pueden explicar dentro de la teoría del Big Bang. O sea, eventualmente empezamos a encontrar irregularidades y de dónde vienen y todo eso. Pero bueno, los principios cosmológicos básicamente, y esto es algo importante también, te dicen que el universo no tiene límite ni centro. Porque si tuviera un límite o un centro, entonces no se vería igual desde todos lados. Que aquí es donde llegamos a algo que también confunde mucho cuando hablo de esto con alumnos o con personas en la calle o en una fiesta, de que el universo es infinito, pero la parte que podemos ver es limitada, es finita. No alcanzamos a ver todo el universo. Y alcanzamos a ver nada más una pequeña parte del universo. ¿Y por qué? Porque la velocidad de la luz es finita, es fija. Si el universo tiene 13.750 millones de años de antigüedad, lo más lejos que puedo ver son 13.750 millones de años luz de distancia. Y a la vez, no nada más lo estoy viendo a esa distancia, sino lo estoy viendo en el pasado. No lo estoy viendo como está ahorita. Entonces nuestra forma de ver el universo está muy sesgada por nuestra posición. Y entonces el imaginarnos un universo isotrópico y homogéneo, donde no metamos a la velocidad de la luz como constante, pues ya nos metemos en muchos problemas. No sé si tú piensas algo parecido con esas cosas.
Y podemos partir de varias consideraciones. La primera es que tenemos que definir algunas reglas, por así decirlo, que parecen lógicas y sensatas. Si no tenemos evidencia de lo contrario, porque de lo contrario no podemos construir ninguna teoría en lo absoluto en ninguna ciencia. Uh-huh. Y por otra parte, lo que estabas explicando ahorita es muy interesante, porque entonces teóricamente si agarramos un telescopio y vemos a la distancia más larga que se pueda, 13.700 millones de años, vamos a ver lo que sucedía hace 13.700 millones de años, por lo tanto deberíamos de ver el Big Bang.
Y ahí es donde tú puedes ya decir que esa es otra evidencia que en efecto estamos viendo nosotros el remanente de esa gran explosión que tú llamaste la radiación de fondo cósmica, que la vemos en forma de microondas. O sea, y sí es cierto, entre más lejos estemos observando, estamos viendo más en el pasado, estamos viendo galaxias más antiguas, estamos viendo estructuras más primitivas. Y eventualmente llegamos a ese fondo de radiación cósmica, que no es exactamente la radiación del Big Bang. Eso sucede, lo que estamos viendo es lo que se llama la época de recombinación. Y aquí no me voy a meter en problemas técnicos, pero básicamente 400.000 años después del Big Bang, el universo era todavía muy denso y muy caliente, pero llegó hasta cierta temperatura y densidad donde los electrones se combinaron con los protones y formaron átomos, y el universo se hizo transparente y la luz ya pudo viajar libremente sin tener que toparse con átomos y ser absorbida y redireccionada. Eso se llama la época de la recombinación. Y eso es lo que nosotros ya vemos, porque ahora ya la radiación puede salir y escapar y nosotros la podemos ver, nos llega a nosotros. Entonces nosotros estamos viendo una cortina que es el universo hace 400.000 años aproximadamente después del Big Bang. La cortina no la podemos penetrar todavía.
Pero el hecho de que exista también evidencia.
Y rápidamente antes de ir a corte, que necesitamos ir a corte, dos cosas particulares de esa cortina, dos propiedades que hemos observado que son consistentes con la teoría. Número uno, que tiene una radiación equivalente a un cuerpo negro de 2.725 grados Kelvin y que es uniforme en todo el cielo, excepto por las inhomogeneidades de las que hablaremos después de este corte. Así es que los dejamos ahí colgaditos para que no nos cambien de canal y regresamos después de un pequeño corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El universo actualmente lo vemos en expansión, pero ¿cuál es el destino final del universo? Esencialmente existen dos posibilidades. Primero, que el universo se expanda para siempre. Segundo, que la expansión del universo disminuya y que eventualmente el universo detenga su expansión y comience una era de contracción que eventualmente termine en un Big Crunch. Para que esta segunda opción pueda suceder, necesitamos que alguna fuerza actúe sobre el universo para detenerlo. La única fuerza capaz de hacerlo es la fuerza de la gravedad. Para esto necesitamos que el universo contenga cierta cantidad de materia. Si tenemos más de esta cantidad, entonces la fuerza de gravedad eventualmente se sobrepondrá sobre la expansión. A esto le llamamos la densidad crítica del universo. Desafortunadamente para nosotros, las mejores estimaciones arrojan una densidad crítica de menos del 10% de la necesaria para detener la expansión del universo. Esto significa que toda la materia y la energía se expandirán eternamente hasta desvanecerse en un universo enormemente grande, viejo, frío y vacío.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de las evidencias que tenemos del Big Bang. Rápidamente recordando, teléfono en cabina es el 83-36-4203 y nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com o nuestra página de Facebook. Y estábamos hablando, Edgar y yo, acerca de ¿qué era? La radiación
de fondo.
Sí, la radiación de fondo cósmica, que era como una cortina que es el remanente, digámonos, del Big Bang. Que sea, dicho sea entre manos, entre líneas, no fue una explosión en un espacio ya existente, sino que fue una formación súbita, espontánea, infinita, de la materia, la energía y el espacio y el tiempo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, está medio redundante.
El mismo instante.
Mismo instante.
Eso que también es una referencia al tiempo, pero...
Es que sí, las palabras no nos funcionan aquí. Lo malo es que las ecuaciones nos dicen estas cosas y nosotros no tenemos palabras ni imaginación para interpretar muchas de estas cosas. Y tenemos que usar analogías que muchas veces se quedan cortas. Entonces...
La cosa aquí es que el Big Bang no es que de repente... La descripción clásica dice que todo el universo estaba concentrado en un punto muy pequeño, pero no es que estuviera rodeado de un gran espacio vacío alrededor. Ese espacio no existía.
Sino que el universo era más pequeño de lo que es ahorita, aunque sigue siendo infinito en tamaño aún en ese entonces. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces imagínate un universo un punto muy denso, pero infinitamente grande, pero muy pequeño a comparación con el tamaño que es ahorita. No, ¿verdad?
En fin, creo que podríamos hablar
mucho de esto.
El tamaño
semántica
del universo sería un tema para todo un programa completo. Pero
bueno, este fondo de radiación cósmica fue detectado por primera vez por el COBE, el satélite COBE, en el 2000.
Bueno, la radiación se había detectado antes, ¿no?
Ah, sí, la radiación sí se había detectado antes, pero el satélite COBE, allí en 1993, no me estoy acordando muy bien de la fecha, fue el primero que encontró que era un cuerpo negro, una radiación de cuerpo negro de 2.73 grados Kelvin, y que era uniforme, y que las fluctuaciones que se veían eran estadísticamente insignificantes.
A finales de 92 fue cuando se publicó ese resultado. En el 90 se empezaron a publicar los primeros datos.
Sí, en el 2003 fue cuando el satélite WMAP fue el que encontró que las fluctuaciones eran reales, eran fluctuaciones de 0.001 grado Kelvin, y que esas tenían que ver ya con la, digamos, estructura del universo, cómo el universo, por ligeras fluctuaciones cuánticas, empezó a formar lo que se ve eventualmente serían cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias. Que
y
es
esto
lo que
es lo que
ver.
Yo indebidamente mencionaba, adelantándome mucho al principio del programa. Uh-huh. Este satélite que mencionas, en esa época, cuando salieron estos resultados, era lo mencionábamos en las noticias como la sonda de anisotropía Wilkinson.
Sí.
El WMAP es su nombre abreviado, ¿no?
Que además encontró que el universo... Bueno, o sea, caracterizando esas fluctuaciones, encontró que el universo está compuesto nada más de 4% de materia ordinaria o materia bariónica, 23% del universo es materia oscura o materia fría, y el 73% del universo es energía oscura o energía de vacío.
En pocas palabras, el 96% del universo... es suficiente para darle trabajo a los astrónomos y a los cosmólogos por los próximos quién sabe cuántos años.
Sí, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, la materia oscura es materia que no sabemos qué es. Sabemos que es fría porque no está a altas temperaturas.
Ya la hubiéramos visto.
Sabemos que tiene interacción gravitacional, pero no tiene ninguna otra interacción. No es pegajosa como la materia ordinaria que se pega en átomos y galaxias y planetas. La materia oscura no es pegajosa, no se pega, pero ya se había observado desde antes, desde mucho antes, desde la época de los 30 y los 40, se había medido, se había medido la velocidad de las galaxias dentro de un cúmulo de galaxias, y se había medido la velocidad de rotación de las propias galaxias, y se había encontrado de que la materia que se podía observar, las estrellas, no era suficiente para mantener esa rotación de las galaxias, o para mantener las galaxias juntas en un grupo de galaxias con la velocidad que tenían.
La galaxia está girando.
Sí, Zwicky y Oort, dos astrónomos de la época entre el 33 y el 40, habían estudiado esto y habían dicho, no, es que debe de haber más materia, pero no la podemos ver porque dinámicamente, pues lo que estamos observando no tiene sentido a no ser que haya más materia de la que vemos.
Sí, la galaxia, digamos, está rotando y las estrellas no salen volando por la fuerza centrífuga, porque la gravedad de la galaxia las mantiene juntas. Uh-huh. Pero las estrellas que veían no eran suficientes, entonces pensaron, ahí hay materia oscura en lugar de las estrellas brillantes que no vemos, y la gravedad de esa materia es la que contribuye a que la galaxia no se despedace por la velocidad a la que gira.
Sí, y en esa época creyeron que eran o agujeros negros o enanas blancas o algún tipo de hidrógeno así muy exótico, y que era materia ordinaria, pero el Wilkinson, el satélite Wilkinson nos demostró de que esta materia oscura pues es fría y es además no pegajosa, como lo estábamos viendo, no es materia normal, y como tú dices, tenemos ya para mucho tiempo para estudiar lo que los astrónomos lo vean. Y otra evidencia de la materia oscura, que también pues va directamente a las evidencias del Big Bang, son los lentes gravitacionales. Nosotros vemos que la luz de cuasares o galaxias lejanas, a la hora de refractarse a través de estos grupos de galaxias, la refracción nos indica que hay mucha más materia oscura, de la que vemos. Entonces, esos lentes gravitacionales pues también nos ayudan a más o menos medir lo que es la materia oscura.
Y ya que estamos hablando de materia, Pedro, pero de materia normal, digamos, una de las predicciones que hace la teoría del Big Bang es la serie de reacciones nucleares, o más bien las series de reacciones de síntesis de materia. Uh-huh. que ocurren en los primeros instantes del, sí, Big Bang. Y esto es interesante porque esas reacciones, como se han formulado en la teoría, nos dicen qué cantidad de ciertos isótopos deben de formarse. Y eso es algo que podemos checar y dar la casualidad de que coincide aproximadamente, con muy buena aproximación. No es perfecta la coincidencia, pero es bastante buena.
La idea es de que el universo creó hidrógeno y helio y tantito deuterio y nada más. Y que a través de reacciones nucleares dentro de las estrellas, estos elementos se han transformado en todos los otros elementos de la tabla periódica en cierta proporción y a cierta velocidad. Y nosotros hemos podido medir, como tú dices, con ciertas limitaciones, pero hemos podido medir la evolución de estos elementos ligeros. Cuando vemos otras galaxias o medimos cuasares, vemos otras abundancias de helio, por ejemplo. Y hemos visto que el universo sí se ha enriquecido en helio a través de la fusión de hidrógeno en helio, por ejemplo, y la creación de estos otros elementos de isótopos raros. Entonces, esa es otra evidencia en favor de el Big Bang. ¿Qué otra?
Como digo, no es una coincidencia perfecta, pero es lo suficientemente buena para pensar que los errores están en que nuestras mediciones no son perfectas y no en que la teoría sea incorrecta. Uh-huh.
Otra evidencia también es la edad de las estrellas. Por mucho tiempo, la edad de las estrellas no coincidía con la edad del universo. En otras palabras, astrónomos decían que las estrellas eran más viejas que la edad del universo. Y esto es porque nosotros teníamos la edad del universo mal. Tú creo que lo mencionaste al principio del programa.
Cuando se decía eso, era precisamente para enfatizar y hacer resaltar que había un grave error allí. Porque no era posible que las estrellas fueran más antiguas que el universo.
Pero el problema podía ser, bueno, o sea, a lo mejor nuestras teorías de la formación de las estrellas y la evolución está equivocada.
Algo tenía que estar equivocado, o las dos, inclusive las dos, la teoría de las estrellas o la teoría del universo. Pero ese era el problema. Sí. Que aparentemente, de acuerdo a lo que se conocía y lo que se aceptaba generalmente, había estrellas más antiguas que el universo, y eso es grave.
Pero ya no es grave porque ya se han compaginado las dos. La evolución de las estrellas ya se entiende mucho mejor. Y las edades de las estrellas más viejas, que a propósito son las estrellas que tienen menos elementos pesados. O sea, son las estrellas que nada más están hechas de hidrógeno y helio.
Como que coincide con los elementos que mencionábamos hace un rato.
Uh-huh. Esa es la edad de esas estrellas. Coincide ahora perfectamente con la edad del universo. Ya con la constante de Hubble, de la expansión del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya eso ya no es un problema. Otra de las evidencias es la evolución de las galaxias. Entre más vemos hacia el pasado, vemos galaxias más primitivas. Y por más primitivas quiero decir galaxias que no son ni espirales ni elípticas, sino que son irregulares. La foto del Hubble, del Deep Field, del cielo profundo, muestra muchas galaxias irregulares muy pequeñitas. Midiendo la metalicidad, o sea, la cantidad de metales de esas galaxias, pues vemos una disminución de metales pesados conforme vamos hacia el pasado. O sea, son galaxias menos, digamos, con material menos procesado. Y además, conforme vemos más hacia el pasado, vemos también otra diferente actividad del universo. Por ejemplo, los cuasares son un efecto de cuando las galaxias pequeñas estaban formando, se estaban combinando en galaxias más grandes, espirales o elípticas, pero que había mucha materia que estaba cayendo sobre los hoyos negros supermasivos que están en el centro de las galaxias. Y esos hoyos negros supermasivos, a la hora de adquirir mucho material, arrojaban mucha materia hacia afuera. Y pues obviamente eso ya no está pasando en el universo de hoy. En las galaxias cerquitas, ya los hoyos negros supermasivos ya están más o menos aislados en el centro y no hay tanta materia que caiga sobre ellos. Entonces la evolución de las galaxias también coincide con la evolución del universo tal como lo dice el Big Bang. ¿Alguna otra? Ay, fíjate, ya se nos está acabando el tiempo, nos queda un minuto. ¿Alguna otra teoría así rapidita que se te ocurra?
Pues estoy viendo, realmente lo que nos queda de mi lista son cosas bastante esotéricas hasta cierto punto. Algunos efectos particulares que se observan en estrellas o en supernovas, cosas de ese tipo, ¿no?
Uh-huh. Sí,
¿Tienes algún favorito? Ya sabes a cuáles me refiero.
No, sí, hay muchos que no voy a mencionar ninguno de ellos, pero lo único que voy a decir es que hay muchas evidencias y todas ellas encajan muy bien con esta teoría de que el Big Bang sucedió y que el universo se expandió de un estado más denso a uno menos denso y que lo seguirá siendo para siempre. O sea, esto, como decía en la última cápsula, es hacia el infinito. El universo se va a hacer mucho más grande y menos denso. Y pues eventualmente así terminará. ¿Quién sabe? No va a haber un Big Crunch.
Hay muchas personas. Dos detalles que son casi detalles técnicos. Efecto Sinyev-Saldovich.
No, pero ni los menciones porque se nos acaba el tiempo. Y no vas a dejar a la gente picada.
El efecto de Sacks-Wolfe integrado. Estos pues son casi tan finos que son una muy buena confirmación.
Ok.
El simple hecho de que se, sin entrar en detalle, de que se observen, es una muy buena confirmación.
Ok, pues bueno, y como decía, hay muchos efectos más. Si quieren, escríbanos y les damos una lista entera. Por lo pronto tengo que despedirme en nombre de nosotros dos porque se nos acabó el tiempo ya. Nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Buenas noches y gracias por escucharnos. Aquí tenemos para ustedes Astronomía por Internet, con sitios para saber y aprender más del tema de nuestro programa de hoy. Prepárense para anotar la dirección del sitio web que daremos al final de la cápsula, o envíenos un mensaje a obsesionporelcielo@gmail.com. Esta semana hemos hablado de las evidencias del Big Bang. El sitio Astromía de Astronomía Educativa contiene una concisa monografía sobre el tema, que coloca el fenómeno del Big Bang en el contexto de la gravitación y la relatividad. La página se encuentra en www.astromia.com. Hay que usar el buscador del sitio con el término Big Bang. El resultado presenta en primer lugar la página que recomendamos, y también otros artículos de temas relacionados. Así, queridos amigos, llegamos al final del programa de esta semana, pero los esperamos la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, para un interesante programa sobre la astronomía y la ciencia ficción. Por lo pronto les recordamos que pueden consultar la dirección de este sitio web en nuestra página de Facebook, buscando Obsesión por el Cielo. Hasta el próximo programa y gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo.
XHUDEM-FM 90.5.
XHUDEM-FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.